Así es en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 27 de octubre y el día viene, bueno, con mucho sol. Sí, también alguna niebla a primera hora en Galicia, en el interior del sureste, en Cantabria, País Vasco y Navarra. No descartamos algún chaparrón en Alicante o en Murcia y quizás son probables esos chaparrones en Almería. Las temperaturas van a seguir frías a primera hora con heladas sobre todo en Pirineos y por la tarde van a ser prácticamente calcadas a las del día de ayer. Hoy se esperan en Barcelona 22 grados de máxima, en Bilbao 23, en La Coruña 19 grados, 19 también en Madrid y en Valencia para este miércoles 22 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando al bolsillo y a la vivienda. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional declaraba ayer la nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que se refieren al método para calcular el denominado impuesto de plusvalía. Veremos qué es lo que pasa porque los ayuntamientos están en pie de guerra. Dicen que eso les va a suponer una merma de ingresos muy importantes y piden una rectificación. Así que ya veremos. Pero la vivienda vuelve a estar en un primer plano después de que ayer el Consejo de Ministros diera su plácet a esa nueva ley de vivienda para asegurar el apoyo de Podemos a los nuevos presupuestos generales del Estado. Su carácter intervencionista en materias como los precios del alquiler en las zonas tensionadas es ya bien conocido, pero más ignorado es el conflicto que la nueva norma abonará entre las administraciones encargadas de su aplicación. Veremos, pero vienen curvas igual que vienen curvas en el mercado laboral con ese rifirrafe entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño y Pedro Sánchez intentando mediar. Del lado de quién se habrá puesto, enseguida se lo contamos. Y mientras, las bolsas. Bueno, la renta variable mundial ha registrado entradas por valor de más de $1 billón durante las últimas 51 semanas. Son los datos que ha recopilado Goldman Sachs. Esta es la mayor dinámica en la estructura del mercado del año. Para contextualizar, el anterior mejor registro fue de $250.000 millones, es decir, el ejercicio en curso es cuatro veces mayor. La locomotora del flujo de dinero hacia la renta variable sigue creciendo para cerrar el año y se va a acelerar agresivamente en noviembre y en diciembre. Veremos masivas entradas mensuales en noviembre y la demanda corporativa aumentará después de que el 47% del S&P 500 haya dado a conocer sus cuentas en la próxima semana. Así que se espera todavía más flujo de capital hacia las bolsas y en especial hacia la renta variable americana. Y dos cositas más en el tema energético. Ayer en la reunión del Gobierno, del Consejo de Ministros, se acordó ampliar la cobertura del bono social eléctrico y térmico, además de un nuevo cheque para los consumidores más vulnerables y también Rivera acometió una rectificación del decreto ley del mes pasado. No es completa, ya que pese a los toques de atención llegados de Bruselas, ante una medida evidentemente intervencionista, la intención del Ejecutivo es seguir manteniéndolo para aquellos que no tengan contratos a largo plazo o que sí se hayan beneficiado de ese incremento del gas. Se lo vamos a contar y se lo vamos a explicar enseguida. Antes, dos noticias importantes a tener sobre la mesa.
Esto es Capital Intereconomía.
El Gobierno se reúne hoy con los sindicatos y empresarios para seguir negociando la reforma laboral en plena polémica por el liderazgo de esta negociación entre las vicepresidentas Calviño y Díaz. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La reunión es a las 10:30 a.m. y será finalmente la ministra de Trabajo quien lidere esas negociaciones, aunque desde el Gobierno quieren que en la mesa del diálogo social haya también ministros del Partido Socialista. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Que es lo razonable en que formalmente en la mesa del diálogo social quien lidera y quien representa al gobierno es el Ministerio de Trabajo. Pero también parece razonable que en esa mesa donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios participen miembros de otros departamentos.
Una de las vicepresidentas implicadas en este pulso, la de Economía, tampoco tiene inconveniente en que sea Trabajo quien lidere la mesa de la reforma laboral, pero quiere tener también voz en la negociación. Coordinación entre ministerios, dice Nadia Calviño.
Como yo creo que todos ustedes saben, hay distintas mesas de diálogo social que lideran los distintos ministerios. Normalmente los secretarios de Estado de cada uno de los ministerios lideran esas mesas de diálogo social y por supuesto que no hay ningún tipo de inconveniente a que el Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado de Trabajo, lidere la correspondiente mesa de la reforma laboral. Creo que lo que es muy importante es que tengamos una buena coordinación.
Mientras tanto, la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, asegura que lo importante es lo que se negocie y no quién lo negocie.
El problema que surge aquí es el qué, no es el quién. El presidente del gobierno ha dicho que se compromete a derogar la reforma laboral. Vamos a ver los contenidos.
Un contenido que preocupa también a Bruselas, que quiere que esta reforma laboral no frene el dinamismo de las empresas y sirva para acabar con la precariedad laboral.
En los mercados, protagonismo un día más para los resultados empresariales. Los últimos en conocerse los acaba de presentar el Banco Santander, que gana 5.849 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Paloma Arnaldos, buenos días.
Buenos días. En cuanto a los ingresos, de enero a septiembre ascendieron a 34.626 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de los volúmenes y a la actividad de clientes en todas las regiones. Además, el 94% de esos ingresos proviene del margen de intereses y de los ingresos por comisiones. En el tercer trimestre ganó 2.174 millones, un 3% más si lo comparamos con el segundo trimestre de 2021. En cuanto al margen neto, creció un 11% en términos interanuales. Además del Santander, en el día de hoy también conoceremos las cuentas aquí en España de Iberdrola, Indra o Mediaset. Todo eso en nuestro país, en Europa, Puma y GlaxoSmithKline. Y acabamos de conocer datos de Deutsche Bank, que también ha hecho públicas cuentas del tercer trimestre. Ha ganado un 15% más en los meses de junio a septiembre, hasta los 554 millones de euros. Todo eso a este lado del Atlántico. Al otro, la matriz de Google ha sorprendido con un aumento de las ganancias gracias a los ingresos por publicidad. Ha facturado en el tercer trimestre 65.100 millones de dólares. En el cómputo del año hasta septiembre, la compañía ha ganado 55.391 millones de dólares, más del doble que en 2020. Hace 5 años, dice Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, explicaba su visión para ser una compañía en la que primara la inteligencia artificial, y los resultados de este trimestre han demostrado que las inversiones en ese área están permitiendo a Google construir productos más útiles para la gente y también para sus socios. A pesar del buen desempeño de la compañía, los títulos en el mercado After Hour han llegado a caer casi un 3%. Otra que superaba previsiones era Microsoft. Han logrado un beneficio neto de 20.500 millones. Los ingresos han crecido un 22%. Y en el terreno negativo hablamos de Twitter, que en el tercer trimestre gana menos de lo esperado, aunque eso sí aumenta los usuarios. Los ingresos aumentaron un 37% para el trimestre respecto al año anterior, mientras que los usuarios crecieron un 13%.
Y las bolsas asiáticas vuelven a desmarcarse del récord de Wall Street y registran pérdidas a pesar del buen dato de producción industrial en China. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días, Susana. Han aumentado un 16,3% en septiembre, pero el aumento de los contagios en el país, los planes para lanzar un impuesto inmobiliario y sobre todo los riesgos de impago en el sector lastran al índice de Shanghai casi un 1%, peor el Hang Seng de Hong Kong, que retrocede un 1,5%, y también números rojos, recortes que se extienden a Seúl y Tokio son del 0,4%. Y los futuros del crudo ligero bajan a $84 después del aumento de existencias en Estados Unidos. El Brent, el barril de referencia en Europa, está cotizando en los $85,22. Y hoy las principales referencias para los inversores serán la confianza del consumidor en Alemania, el índice GFK a las 8 de la mañana, a las 2 y media de la tarde. Estados Unidos publica los pedidos mensuales de bienes duraderos que darán buena cuenta de la situación de la cadena de suministro. Y a esa misma hora, Reino Unido presenta su presupuesto de otoño. Otras referencias, la confianza del consumidor, los precios al productor y las prestaciones por desempleo en Francia, además de la balanza comercial de septiembre en Italia, o los préstamos a empresas en la zona euro. Y en España, el INE publica la estadística de hipotecas de agosto. Y de vuelta a los Estados Unidos, también se va a conocer allí las solicitudes semanales de hipotecas, la balanza comercial de septiembre y los inventarios semanales de petróleo.
Titulares de la prensa económica. Elena Fraile, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la portada del diario Cinco Días, que apunta hoy cómo las eléctricas que vendan a la industria a plazo y a precio fijo se librarán del recorte. Deberán entregar, eso sí, los contratos a competencia para comprobar sus términos. En la portada del diario El Economista, titular destacado para ese decretazo eléctrico, dicen se suaviza en contratos de más de un año. Rivera va a vigilar los cambios contractuales con las compañías. En la portada del diario Expansión, el asunto principal habla del Tribunal Constitucional que tumba la plusvalía municipal de los pisos, anula un impuesto que recauda 2.500 millones para los ayuntamientos.
Son las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía, vamos con más noticias.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El Tribunal Constitucional declara ilegal el impuesto de plusvalía municipal que cobran los ayuntamientos.
Al considerar que es inconstitucional y nula parte de la ley reguladora de las haciendas locales que hace referencia al cálculo de la base imponible. Hacienda ha anunciado que va a revisar este impuesto que supone una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Aprovecho para pedir al Gobierno de la Nación que solucione de manera urgente la sentencia del Tribunal Constitucional, mejor dicho, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el impuesto de las plusvalías. Que el Gobierno de la Nación no lo solucione de manera urgente supone privar a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esencial para el mantenimiento de los servicios públicos.
España pide a Bruselas salirse del sistema común de fijación de precios.
Y pasar a otro basado en el coste de las energías renovables al tratarse de un momento excepcional, lo decía la secretaria de Estado de Energía, Sarah Aggesen, a su llegada a Bruselas.
Venimos a convencerlos y venimos sobre todo a explicar que es una situación extraordinaria y urgente que requiere de acciones urgentes.
El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley de vivienda.
El anteproyecto, que todavía necesita el visto bueno del Congreso, recoge, entre otras medidas, el límite al precio de los alquileres y el posible recargo al IBI de las viviendas vacías. Una ley histórica, según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Estamos ante la aprobación de una ley que sin duda es histórica, que servirá para combatir los excesos de acceso al mercado inmobiliario que se han producido hasta ahora.
La Comisión Europea presenta hoy un paquete de medidas para la banca.
Con las que introducirá en la Unión Europea las normas de Basilea III, lo que conllevará un aumento de los requisitos de capital, incorporará criterios de sostenibilidad y dará más poder a los supervisores.
El Congreso de Portugal vota hoy los presupuestos del año que viene.
Que previsiblemente no saldrán adelante por el rechazo de los socios de coalición del gobierno. Si las cuentas finalmente no se aprueban, Portugal se vería abocado a convocar elecciones anticipadas.
La juguetera Hasbro alerta sobre sus ventas por los problemas en la cadena de suministro.
Uno de los mayores fabricantes de juguetes del mundo advierte de que esa interrupción en la cadena de suministros, incluida la capacidad limitada y la congestión de los puertos, ha dado como resultado aproximadamente 100 millones de dólares en pedidos que no se han completado en el último trimestre.
El IBEX 35 abrirá hoy por encima de los 9.000 puntos.
Después de que ayer ganara un 0,9%, apoyado en los valores turísticos y también en las energéticas, que subían después de que el gobierno aprobara el decreto que suaviza el recorte a las eléctricas. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
Quedan exentos de minoración, por tanto, quienes no lo hayan incorporado, bien porque cuenten con contratos a plazo y precio fijo con anterioridad del 16 de septiembre de 2021, la fecha en la que se adoptó ese decreto ley, bien porque aquellos que tengan en este momento voluntad de fijar en un contrato una ampliación de esa cobertura, lo hagan a precio fijo.
La Comisión de Salud Pública aprueba hoy una dosis de recuerdo para los vacunados con Janssen.
2 millones de personas que recibirán un segundo pinchazo que será de Pfizer o de Moderna y que se pondrá al menos 3 meses después de que recibieran la primera dosis.
En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada baja ligeramente hasta los 46 casos por cada 100.000 habitantes.
Ayer Sanidad notificaba 1.900 nuevos contagios y 52 fallecidos.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. Para hoy miércoles se espera en buena parte del país predominio de un tiempo anticiclónico, seco y estable. No obstante, en Baleares, Estrecho y sur mediterráneo peninsular se esperan cielos nubosos con tormentas ocasionales más intensos en el entorno del levante almeriense. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes bajas matinales y posibilidad de bancos de niebla en Galicia. Las temperaturas máximas subirán en gran parte de la mitad norte peninsular y más acusadamente en el extremo norte y alto Ebro y descenderán Berán, en el este de Cataluña.
¿Estás buscando un piso para invertir? Entra en Inviertis.es. Pisos verificados con inquilino. En Inviertis, haz tu próxima inversión inmobiliaria completamente online. Inviertis, con más de 400 activos con inquilinos en toda España. Rentabilidad inmediata. Inviertis.es. Analiza, compara y oferta. Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia. El Foro de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la 1:00 p.m. en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Doctoralia.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Esto es Capital Intereconomía.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
Vamos con los mercados, 7 y 17, empezamos por Asia. Hoy signo negativo, nos avanzabas, ¿qué es lo que está impulsando las ventas, Manuel?
Susana, en efecto, está pesando más la evolución del COVID en China, la situación de riesgo en el sector inmobiliario que los resultados empresariales, los récords de Wall Street o el dato de producción industrial de China en septiembre, que aumentó un 16,3%, son 6 puntos más que agosto. Hoy vemos recortes en el índice de Shanghai del 0,85%, del 0,4% en el Nikkei de Tokio, incluso el Kospi surcoreano está registrando pérdidas del 0,8% y el Hang Seng de Hong Kong, donde está teniendo mucho peso el sector inmobiliario, que retrocede un 1,5%.
Miramos ahora al mercado americano, los futuros, Paloma Arnaldos, ¿cómo vienen?
Pues a esta hora los tenemos bastante planos, después de una jornada de fiesta en Wall Street, con doble récord para el Dow Jones y para el S&P 500.
Tenemos los futuros sobre el mercado europeo, Eurostock 50 y también
DAX y FT100.
Uf, madre mía.
Esos son los que se están moviendo a estas horas. Tenemos el futuro del FT100 bastante plano. Está cayendo un 0,05%. Subidas en esa línea del Eurostoxx 50, o sea que completamente plano. El futuro del DAX extra germano tampoco se mueve. Parece que estamos esperando más acontecimientos para coger tendencia.
Muy bien. Vamos a ir con Asia. Cuéntame referencias, tanto macro como empresariales, Manuel.
En efecto, ya les hemos dicho, las ganancias industriales o la producción industrial en septiembre en China, 16 puntos, son 6 más que en agosto, pero hablamos de un mes, septiembre, en el que los precios de las materias primas y los cuellos de botella en la cadena de suministro han tensionado mucho la actividad de las fábricas y esto se refleja en el acumulado del año. Entre enero y septiembre la actividad de las fábricas se desacelera. Hablamos de un aumento del 44,7%. Hasta agosto todo iba mejor. Estamos hablando de 5 puntos más, de 49 puntos de mejora respecto al 2020. A partir de septiembre ya se está reflejando agravando esa situación, la crisis energética, esa situación en el transporte, y a todo esto hay que sumarle los riesgos del sector inmobiliario. Los inversores podrían esperar que más promotores inmobiliarios chinos no cumplan con los pagos de los bonos. Este es Bo Xuan, analista senior de la firma de inversión Loomis Sayles, que dice que los problemas, al menos, no se están extendiendo ni se ven contagios en los bancos, pero lo que es cierto es que en los próximos años muchos desarrolladores podrían quebrar o fusionarse a medida que el gobierno expande su presencia en el sector inmobiliario con mucho intervencionismo. Todos esos nombres de propiedades chinos de alto rendimiento han pasado por una montaña rusa, y por lo demás hoy es una jornada en la que, si atendemos a otros datos macro, tenemos la tasa de inflación en Australia, que ha disminuido más de lo esperado, ha caído al 3%. Recordemos que hoy, aunque no forma parte de Asia, tenemos a un índice en positivo, el ASX australiano, la bolsa de Sydney, avanzando, eso sí, un tímido 0,07%. Y también conocíamos datos de confianza en Corea del Sur, en la confianza del consumidor, que ha mejorado, máximos de 4 meses. Ha dejado una lectura de 106,8 puntos en octubre, son 3 puntos más que en el mes anterior, en el mes de septiembre. En cualquier caso, como decimos, hoy esto no está levantando cabeza el Kospi surcoreano. Y en el Nikkei de Tokio hoy vemos como los principales recortes son para Fujikura. Está perdiendo un 8,7%, Canon abajo un 5,9%. Entre las ganancias tenemos a la constructora Hitachi subiendo un 6% junto a Nitto Denko en Hong Kong. Hoy vemos como los principales recortes son para la sanitaria Heidi Liao, para Alibaba, que pierde un 5%, en general el sector tecnológico, también Meituan perdiendo un 4,4%, o la textil Anta perdiendo 3 puntos porcentuales. De nuevo, hablando del sector inmobiliario, a pesar de lo que les hemos contado, tenemos entre las mejores a Longford Properties, arriba un 1,3, o China Resources Land, liderando las ganancias de los 100 del Hansen de Hong Kong, sube un 2,5%.
Para hoy, en el mercado americano, ya me has contado antes que resultados empresariales vamos a tener unos cuantos, pero además, ¿qué otra referencia vamos a tener?
Pues en cuanto a las referencias macroeconómicas, hoy tenemos la publicación de las solicitudes de hipotecas semanales, también tenemos pedidos de bienes duraderos del mes de septiembre, la balanza comercial también del noveno mes del año y los inventarios mayoristas. Y como decía Susana, goteo de resultados empresariales, se cotizarán también las cuentas que conocíamos ayer al cierre de Twitter, Microsoft, Alphabet y Visa.
¿Alguna otra cosita referente al mercado o algo más a tener en cuenta en esta jornada de miércoles?
Pues en esta jornada de miércoles, aparte de esas referencias, las cuentas especialmente de Boeing, General Motors o Ford, y también atentos a Coca-Cola y a McDonald's, que presentan,
bueno,
resultados.
A ver cómo dicen sobre todo estas compañías, las aerolíneas, cómo les afecta el alza en las materias primas. Vamos con Europa, Ángeles. Referencias para el día de hoy. Primero, empresariales, ya hemos tenido un aperitivo a primera hora, madrugador, Santander. ¿Me puedes recordar los resultados de la entidad de Ana Patricia Botín?
Pues sí, obtiene un beneficio atribuido de 5.849 millones de euros en los 9 primeros meses de este ejercicio. En cuanto al tercer trimestre, el beneficio es de 2.174 millones, un 24% más frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Son cuentas que están por encima de lo previsto por el mercado, por lo tanto van a cotizar en primer lugar. Estamos esperando también las cuentas de Iberdrola. La previsión de los analistas es que los resultados bajen. Se habla de un beneficio reportado de 2.350 millones de euros, que sería un 12% menos que este año. Y ayer tuvimos los de Prisa, que perdió 82 millones hasta el mes de septiembre.
Muy bien. Por el lado macro económico. Ahora me voy con Estados Unidos el día de ayer, pero por el lado macro, en Europa y en España.
Pues tenemos cifras de hipotecas de agosto en España, en Alemania se publican los precios de importación de septiembre y el GFK de clima de consumo de noviembre, en Francia confianza del consumidor de octubre, y en cuanto a resultados, además de Iberdrola, conoceremos Indra, Mediaset, Metrovacesa, y no te lo había dicho, Susana, tenemos también los de Deutsche Bank en Europa, ha ganado 554 millones de euros en el tercer trimestre. Este es un 15% más.
Bueno, ayer nuevos máximos en Wall Street. Ojo al Nasdaq, que tiene cada vez más cerca su récord histórico. Ayer se anotó una ganancia muy moderada a 15.235 puntos. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los líderes en el Nasdaq, en el S&P y también en el Dow Jones, Paloma?
Pues ayer continuaba esa semana, como decíamos, de fiesta en Wall Street, con doble récord Dow Jones y S&P 500, aunque los índices, como decías, terminaron muy planos la jornada del martes. En el terreno macro, la referencia más importante del día fue la confianza del consumidor. Subía en el mes de octubre después de tres meses con caídas, y como no puede ser de otra manera, seguimos hablando de cuentas corporativas. Arrancaba en el parque neoyorquino la jornada en positivo, aunque al Dow Jones le afectaron bastante las cuentas de Facebook. Llegaba a bajar más de un 5%, aunque terminó la jornada con una pérdida del 3,9. Se cotizaban sus resultados, que se publicaron el lunes. Otra de las grandes corporativas que presentaba cuentas en la jornada de ayer fue General Electric. Perdía 2.857 millones de dólares en los primeros nueve meses del año 2021, frente a ganancias de 2.700 millones en el año anterior. Los resultados, a pesar de esas pérdidas, convencieron a los inversores, y al toque de campana General Electric ganaba un 2%. Otra que terminaba en positivo también tras presentar esos resultados fue la juguetera Hasbro, subida del 3,23% después de ganar un 15% más en el tercer trimestre de 2020. Eso sí, ha avisado de que puede haber un importante impacto en sus ventas por los problemas en la cadena de suministro global. Y también la otra que presentaba resultados y que no hemos contado todavía es Visa, la fabricante de tarjetas de crédito, ha anunciado que ha obtenido 12.311 millones de dólares en el año fiscal 2021. Esto significa que es un 13% más que en el ejercicio anterior.
Ayer en el mercado europeo y en la bolsa española, también todos empleados en esa batería de resultados empresariales. ¿Cómo fue la jornada, Ángeles?
Jornada alcista, el IBEX sumaba un 0,9%, por fin ha cerrado por encima de los 9.000 puntos. Valores turísticos y energéticas lideraban los avances. Por ejemplo, Amadeus ganaba un 3,3%, IAG un 2,7%, ArcelorMittal subió casi 3 puntos porcentuales, y también muy buen día para Siemens Gamesa y Solaria. Iberdrola, a la espera de sus cuentas, avances de 2 puntos y medio porcentuales, y muy buen tono para Endesa y Naturgy, caídas protagonistas organizadas por MAPFRE, que se dejaba un 1,65%. Repsol y Bankinter también perdían más de un punto porcentual, y en el continuo Prisa se disparaba un 19,5% por el interés que mostraba la francesa Vivendi por seguir incrementando su participación. Con todo lo que está ocurriendo y esos resultados, escuchamos a Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de carteras de GPM.
Centrándonos en Europa, yo sobre todo seguiría destacando la tecnología y la banca y las petroleras ahora, ¿no? Que el sector, el petróleo, pues con este tema de la inflación sigue siendo fuerte. Por ejemplo, Repsol es un valor interesante en el mercado español ahora mismo. En banca, bueno, banca europea, tenemos un abanico muy grande. Me gusta Mediolanum de mercado italiano, me gusta ASR Nederland de mercado holandés, ING, son bancos europeos que lo están haciendo muy bien y tienen mucha fuerza.
Y en el resto de las bolsas europeas, también subidas en línea con el IBEX 35, el mejor, el DAX alemán, que ganaba un 1%.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Es posible encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
La luz subirá este miércoles un 5% y alcanzará los 226 euros por megavatio hora, su octavo récord histórico. El precio más caro se marcará entre las 7 y las 8 de la tarde.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, viaja hoy de urgencia a Argel para abordar el suministro de gas a España. Intentará asegurarse de que nuestro país recibirá la misma cantidad de gas de la que estaba prevista antes del cierre del gasoducto que atraviesa Marruecos. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
El gas a España, la demanda de gas a España, está garantizada. Nosotros no podemos tomar decisiones por terceros países, aquellos que han decidido romper relaciones diplomáticas, como es el caso de Argelia y Marruecos, pero lo que sí podemos intentar, por lo menos, es tener la mejor relación con nuestros vecinos.
Los sindicatos presionan al gobierno para que derogue la reforma laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que las divisiones en el seno del gobierno no benefician a la negociación.
El gobierno aprueba un cheque de 90 euros para el pago de la calefacción de los consumidores vulnerables. El Consejo de Ministros también da luz verde a la suspensión de los desahucios en los hogares vulnerables hasta el 28 de febrero del año que viene.
Más referencias que nos deja el día. La producción de vehículos baja un 32% en septiembre por la falta de chips. Según los datos de ANFAC, hasta el tercer trimestre de este año se ha acumulado un total de 1,5 millones de unidades fabricadas.
El gasto en pensiones sube un 3,2% en octubre, hasta la cifra récord de 10.251 millones de euros. El Ministerio de Seguridad Social estima que esta partida representa el 12% del PIB en el último año.
Los precios industriales suben un 5,2% el pasado mes de septiembre por el repunte de la energía. Es la mayor subida de este indicador en 44 años.
Y el consejero delegado de UniCredit lamenta la ruptura de las negociaciones con el gobierno italiano para el rescate de Monte Paschi di Siena. Andrea Orcel considera que la fusión serviría para reforzar a la banca italiana.
¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
SACIR ha celebrado su evento anual de innovación abierta, el SACIR Innovation Summit. Este encuentro, que se ha realizado en formato híbrido, ha contado con la participación de 12 agentes innovadores procedentes de 7 países: España, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. SACIR iChallenge es uno de los pilares de la estrategia de innovación y transformación de SACIR, basada en el trabajo en equipo y la co-creación con el ecosistema innovador a nivel global.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91-762-3442.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com.
El primer análisis de la mañana.
Primer análisis, hoy con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Aquí estamos.
Que gestionas una, gestionas una joyita que se llama...
Alaja Inversiones.
Alaja Inversiones.
Asesoro, bueno, no gestiono, asesoro una Alaja Inversiones, soy asesora del fondo, que este fondo está en la gestora Renta 4, y bueno, pues desde ahí asesoramos al fondo.
Bueno, para que los ahorradores y para que los oyentes te pongan en contexto, ¿cómo es el fondo de inversión?
Bueno, este es un fondo moderado, ¿no? Para yo creo que dirigido a la mayoría de los inversores que es perfil inversor español, ¿no? Que es un inversor moderado, conservador. No está muy invertido en extensivamente invertido en renta variable, aunque puede tener hasta un 75%. Generalmente estamos en torno a un 50% invertidos en renta variable. Y bueno, pues muy controlada la volatilidad, también con instrumentos derivados.
Bueno,
el fondo, desde que empezó su andadura, tiene una rentabilidad de más del 30% y rentabilidad anualizada a 3 años en torno al 5 y a 5 años igual, en torno al 5%.
Bueno,
el objetivo que se planteó.
Es importante que el oyente sepa qué tipo de vehículo de inversión asesoras para ahora poner en contexto la valoración y el análisis del día. Araceli, ahora estamos en plena temporada de resultados, parece que nos vamos a atragantar. Un empacho tremendo porque no paramos, pero hoy los más importantes sin duda han sido los del Santander. Ha obtenido un beneficio atribuido de 5.849 millones de euros en los primeros 9 meses de este año. Los ingresos crecen un 8% y las regiones de Europa y Norteamérica han duplicado su beneficio ordinario, un 98% y un 122% respectivamente. ¿Qué te parece el sector financiero? ¿Qué te parecen estas cuentas así a primera vista? Yo sé que se necesita tiempo para analizarlo bien, pero una primera valoración, Araceli.
Sí, bueno, pues yo creo que el sector financiero no es, pues se está beneficiando de esta reapertura de las economías que estamos teniendo en este año, ¿no? Tanto bueno, pues Santander, como comentabas, como también las cifras de Deutsche Bank, que también han sacado resultados. Santander se beneficia pues también de la diversificación geográfica, y también como punto positivo de estas cuentas es que reitera el guidance, ¿no? Los objetivos para este año. Hay que tener en cuenta que se esperan en este trimestre resultados positivos también de todas las empresas en general, ¿no? Sobre todo los sectores más relacionados con el crecimiento y el ciclo, y en este sentido pues lo que hay que fijarse más es en los objetivos que dan a medio plazo, y en este sentido pues Santander ha reiterado que cumplirá esos objetivos incluso por encima, ¿no? Entonces bueno, buenas noticias para los tenedores de de Santander.
¿Tú tienes sector financiero en cartera? Otras veces me has dicho que más que bancos de forma directa, lo que tienes son medios de pago. ¿Por qué no bancos y sin medios de pago?
Bueno, yo creo que los bancos tradicionales, ¿no? Necesitan, lo que digo, su revolución industrial, porque bueno, tienen que adaptarse a la nueva economía, ¿no? Entonces y a las nuevas situaciones. Entonces precisamente por eso, o sea, todo lo que nos ha revolucionado esta pandemia, uh-huh, en cuestión de pues compras por internet, en cuestión de ya no utilizas tanto, ¿no? el cash, sino pues nos hemos llevado más por las tarjetas de crédito, pues en ese sentido pues por eso estoy así más en medios de pago, ¿no? Como puede ser Visa, que también ayer publicaron resultados, y la verdad es que fueron unos resultados muy positivos, gracias pues eso a las compras online, ¿no? Y se esperaba beneficio por acción de $1.54 y acabó teniendo publicando unos 65 dólares, ¿no? Y luego, pues también relacionado con el sector financiero, podemos estar incluso más en gestoras, ¿no? En lo que es, por ejemplo, gestoras como Amundi se pueden estar recomendando, o incluso grandes nombres en Estados Unidos como puede ser BlackRock.
Uh-huh. Más allá del sector financiero, tenemos resultados de otras muchas más compañías, muchas de ellas tecnológicas, allí en Estados Unidos. Hoy aquí en España tendremos también Iberdrola, lo estoy diciendo de memoria, Mediaset, sí. Indra. ¿El conjunto de resultados te está sorprendiendo? ¿Tú crees que es lo que está realmente soportando las compras y puede augurar una recta final de año buena?
Bueno, yo creo que sí que asistiremos al ansiado rally de Navidad, ¿no? Y era un final de año bueno. No obstante, los resultados empresariales también están siendo buenos, pero la reacción del mercado a estos resultados empresariales es distinta dependiendo de las compañías y también cómo lleven el performance, ¿no? La evolución que han tenido a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como comentabas, ayer las grandes tecnológicas, Alphabet, Microsoft, Twitter, publicaron resultados. Después del cierre, Microsoft sí que repuntó, pero Alphabet parece que se queda un poco atrás. También por el buen comportamiento que ha tenido durante el año. Incluso Visa, a pesar de publicar buenos resultados, sí que recogieron beneficios. Entonces, lo que importa es también el medio y largo plazo, no tanto en el corto plazo. Lo que hay que fijarse, pues como te digo, publicación de resultados, pero también en los objetivos para el medio plazo que son importantes, ¿no?
El mercado está muy pendiente del encarecimiento de las materias primas, en especial del petróleo. El petróleo ha superado los $86 por barril, sube en el año casi un 67% y está en su nivel más alto desde octubre de 2018. ¿Tienes empresas ligadas a las materias primas y en concreto alguna petrolera?
Bueno, sí, el sector energético también está recomendado en la cartera de Alhaja. Tenemos concretamente tres petroleras. También mirando no solamente el precio del crudo, ¿no?, sino la transformación que se está experimentando en las compañías petroleras hacia un enfoque más verde, ¿no? Repsol con la inversión en hidrógeno, Royal Dutch Shell o Total Energies en el mismo sentido, ¿no? Y luego relacionado con materias primas, ArcelorMittal está recomendado en cartera y también en esa perspectiva de materias primas, de hidrógeno, de renovable, pues creo que las químicas también tienen cabida en este futuro, ¿no?, para el año que viene, y la potenciación de este plan verde y todo el presupuesto que nos vendrá desde la Unión Europea.
¿Cuánto pesa España en la cartera de Alhaja Inversiones?
Pues muy poquito, únicamente tenemos en torno a un 4% de peso en el sector, en el mercado español, perdón. Básicamente Inditex, Solaria, tenemos recomendadas y nos centramos más en el mercado europeo.
Uh-huh. El IBEX 35 en el año suma un 11,49%, el Eurostoxx 50 suma desde enero un 18,90% y el Dow Jones un 16,83%. Uh-huh. ¿Tienes alguna empresa ligada al turismo? Porque veo que es las que más bandazos dan. Ayer, por ejemplo, en el IBEX, Amadeus fue la mejor, un 3,34%, pero cuando vienen curvas, las ventas acuden a ellas. ¿Tienes algo relacionado con el ocio, con el turismo, con aerolíneas, por ejemplo?
Ese sector no le tenemos recomendado. Como bien dices, es un sector bastante volátil, es un sector que está dando muchos bandazos, y yo creo que este sector turismo, aerolíneas, y incluso si me apuras, pues el sector bancario, ¿no?, son los que han tenido más volatilidad y más bandazos a la hora de desde noviembre del año pasado apostar por ellos por una reapertura estructura de la economía, ¿no? Al final, pues si te das cuenta un poco, entre comillas, nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, se apuesta más por sectores más a largo plazo, con fundamentales y con, bueno, esas empresas que tengan capacidad de generación de caja, que no estén endeudadas y también que tengan una remuneración consistente al accionista, ¿no?
Muy bien. Pues Araceli de Frutos, muchísimas gracias por el análisis y por mostrarnos parte de tu cartera. Cuídate mucho. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta
gracias,
pronto. Buen día.
Chao.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad?
Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como en el aceite de oliva extra Cosur origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84€.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
14 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y es momento de echar un vistazo a la prensa económica y a la prensa nacional. ¿Qué destacas, Elena?
Bueno, pues comenzamos por la portada del diario Cinco Días, que lleva como protagonista precisamente a las eléctricas que vendan a la industria a plazo y a precio fijo. Dice que se librarán del recorte sobre las condiciones. Habla de que deberán entregar los contratos a competencia para comprobar sus términos. Y sobre los particulares, destaca cómo el gobierno amplía los descuentos a los consumidores vulnerables del mercado regulado y las ayudas a la calefacción. También habla de cómo Bruselas se enfría el desacople energético de Ribera después de que España reclamara desacoplar precisamente esos precios de la electricidad y también limitar los del gas. Asunto destacado también ese 14º congreso de la empresa familiar, que deja varios titulares. En la portada del diario Cinco Días leemos cómo la empresa familiar pide que no se castigue con subidas en patrimonio y alerta y advierte de que no, de que esto puede, dicen, provocar cierres. También protagonista en la portada de este diario, Sánchez, que devuelve, dice, a Díaz el liderazgo de la reforma laboral. Y un asunto más sobre la ley de vivienda, y es que los caseros perderán, dice, incentivos donde no se aplique la norma. En la portada del diario El Economista, también destacado en este caso ese decretazo eléctrico, dice que se suaviza en contratos de más de un año. Rivera va a vigilar los cambios contractuales con las compañías. Destaca en la portada cómo las industriales van a perder 15.700 millones por ese alza de la energía, y es que la incontrolable subida del gas y del impacto en el precio de la luz se come el 1,4 puntos del PIB. También apunta esta mañana el diario El Economista cómo Cataluña pide voz en los fondos europeos. La secretaria de Asuntos Económicos de la Generalitat, Matilde Vilarroba, reclamó ayer en una jornada sobre los Next Generation en Cataluña la descentralización para codiseñar y codirigir, dice, dichos fondos. Y es que al empresario le preocupa más la reforma laboral que los Next Generation. Hay una entrevista en portada, en este caso habla el director general de Alibaba para el sur de Europa, Rodrigo Capriani, en el que destaca que Alibaba ayudará a las pymes españolas a exportar sus productos a 190 países. También, entre los titulares de portada, destaca cómo la producción de coches cae un 32% en septiembre por la falta de chip, y destaca cómo la futura ley abrirá una guerra entre ayuntamientos y las comunidades autónomas. En la portada del diario Expansión, titular destacado en este caso para el Tribunal Constitucional, que ha dado el golpe definitivo, destaca la plusvalía municipal que afecta afecta a esa compra-venta de viviendas. Y es que los ayuntamientos pierden así su segunda fuente de ingresos tributarios tras el IBI. Dice que el tribunal tumba esa plusvalía municipal de los pisos y se anula un impuesto que recauda 2.500 millones precisamente para los ayuntamientos. Apunta este diario que un arquitecto y un matemático de Cuenca fue el primero en detectar errores en el cálculo del tributo. Ahora destaca como el Ministerio de Hacienda se verá obligado a crear un impuesto nuevo para solventar, dice, el problema. También entre los titulares de portada avanza como Naturgy busca aliarse con Plenium para comprar Eolia, y destaca entre los titulares también unas declaraciones del presidente del Instituto de Empresa Familiar, en el que habla de cómo las subidas de impuestos destruyen empresas. Habla también de cómo las grandes empresas familiares reprochan al presidente Sánchez que no reúna, o que no se reúna en este caso, con ellos. En la prensa generalista apunta esta mañana el diario El País cómo Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia. Trabajo destaca, propone Economía una reunión para fijar los contenidos. En la portada del diario La Razón leímos cómo Moncloa recela de la hoja de ruta de Díaz, porque dice que no informa. Sánchez asume que lidere la mesa, pero los ministros socialistas diluirán, dice, su influencia. Los empresarios piden que se contenga la ideología si se quiere salvar, destacan el diálogo. En la portada del diario El Mundo, titular destacado en este caso para el Tribunal Constitucional que anula la plusvalía, y los alcaldes alertan precisamente del colapso. El Constitucional suspende ese tributo por estar mal calculado y amenaza los presupuestos de miles de ayuntamientos. Destaca que Hacienda ignoró un informe que pedía anticiparse a la sentencia y asegura ahora que pondrán en marcha una solución. Destaca en otro de los titulares cómo el gobierno suaviza su hachazo pero eleva el control a las eléctricas. Rivera aumenta la vigilancia sobre los precios y pone el foco ahora en las primeras, o en las primas en este caso, a las renovables. En la portada del diario ABC lleva como fotografía en portada a Merichel Batek. Ayer en el Congreso Batek dice que sabía el titular principal que debía retirar el escaño a Rodríguez, pero lo retrasó. Las actas de la mesa del Congreso reflejan su intento de dilatar por motivos políticos la ejecución de esa sentencia del Supremo contra el diputado de Podemos. Y comparte protagonismo este titular con otro que habla de ese varaparo de Bruselas, y es que se tumba el plan de Sánchez para bajar el precio de la luz y advierte sobre los fondos. Recuerda que todavía no han recibido la documentación con las medidas necesarias para remitir los próximos 10.000 millones, mientras sigue ese duelo entre Díaz y Calviño por esa reforma laboral. Entre otros asuntos, en la segunda portada de este diario, el diario ABC, se habla también de cómo llega ese segundo pinchazo para los vacunados de Janssen, y es que a partir del 15 de noviembre se pondrá una dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna a los 2 millones de inoculados con este fármaco. En las ediciones catalanas, en portada, La Vanguardia habla de cómo el Tribunal Constitucional anula ese impuesto de la plusvalía, y también de cómo la ministra Rivera viaja a Argelia para asegurar el suministro de gas a España. Y la portada del periódico de Cataluña lleva una encuesta de los servicios municipales midiendo la gestión precisamente de Ada Colau, en la que destaca que la movilidad emerge como preocupación para Barcelona y crece también la inquietud de los barceloneses por la circulación y también por la inseguridad. Y también hay una protagonista en las portadas, una fotografía. Lleva como protagonista Angela Merkel en esa carta, recibiendo esa carta de despedida ayer tras 16 años en el poder. Y es que el Parlamento alemán ayer inició esa nueva legislatura y Merkel, que fue homenajeada en el hemiciclo, se mantendrá en el cargo de forma interina hasta que se forme el nuevo gobierno, probablemente a lo largo del mes de noviembre. Y también protagonista en este caso el gobierno de izquierdas que se tambalean, dicen, en Portugal, porque se encamina a unas elecciones anticipadas después de que el socialista António Costa se haya quedado sin respaldo para su proyecto precisamente de presupuestos.
Me voy a quedar con tres tribunas, la verdad que son una auténtica delicia. Dos en el diario Expansión, una la escribe Ramón Boisados, que es profesor en la Universidad Carlos III, y se pregunta, ¿las empresas españolas están deslocalizando a Portugal? Dice que el proceso de deslocalización se extiende a muchos sectores, algunos de ellos vitales. Habla de la pesca, de la logística, del granito, de la industria frigorífica y también del sector naval, y dice que el proceso no parece que vaya a parar. También muy interesante, COP26, una última oportunidad para el clima. La tribuna está también en el diario Expansión, la escribe Pablo Vascones y dice, esperamos que hoy más que nunca los gobiernos aprovechen la desgracia que hemos vivido y que todavía sufrimos para reconstruir un mundo más solidario para las generaciones venideras. Como reza el clásico del historiador latino Salustio, con la concordia las cosas pequeñas crecen, con la desunión las cosas más grandes se derrumban. Y tercera tribuna recomendada en el día, en el diario El Economista, la escribe Ana Rojo Ortego, de Aliseda Inmobiliaria. Dice: inmobiliario, ¿dónde invierten los fondos? El sector logístico podría considerarse como el país más resiliente a la pandemia. Cuenta que la incertidumbre persiste en el mercado de oficinas por los nuevos modos de trabajo. Vamos ahora con la prensa internacional.
Pues comenzamos en el Reino Unido, donde se destaca esta mañana en la prensa como la reina Isabel II cancela ese viaje a la conferencia climática. No va a asistir, por lo tanto, a esa cumbre del cambio climático COP26, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Y es que la monarca de 95 años sigue consejos médicos tras su ingreso hospitalario la pasada semana. Destaca la prensa británica que es una cumbre marcada precisamente por las ausencias, en un encuentro que llega con los objetivos netos cero anunciado por 50 países, ofreciendo la esperanza de que aún se puede evitar los peores impactos del cambio climático. También se habla en la prensa de Reino Unido esta mañana del ministro de Hacienda, de Rishi Sunak, de hoy va a presentar ese presupuesto económico para el país y se espera que invierta unos 30.000 millones de ingresos en servicios públicos y también se dedicará a reducir deuda. El ministro quiere que Gran Bretaña pueda comenzar a mirar más allá del COVID hacia una economía apta para una nueva era, dicen, de optimismo. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca esa incidencia del coronavirus que ha aumentado en la última semana. Según el Instituto Robert Koch, ha aumentado o informa de un aumento significativo en el número de infecciones, un 36% más que hace una semana, aunque eso sí, la incidencia de hospitalización está aumentando solo, dicen, ligeramente. También protagonista Tesla, dice que inspira a los inversores. Una acción ahora tiene un precio de más de $1,000 y la compañía está valorada ya más de 1 millón. Destaca como ese índice de multimillonarios de Bloomberg le ocupa ahora, ocupa a él el primer lugar con una fortuna de unos 289 mil millones de dólares. Tesla ahora vale más en el mercado de valores que los siguientes 9 fabricantes de automóviles más grande del mundo. En Francia, Le Monde apunta esta mañana como Julian Assange está de vuelta en la corte y es que a partir de hoy el Tribunal Superior de Londres deberá decidir en apelación si el creador de Wikileaks debe ser extraditado a Estados Unidos o no. Saltamos en este caso hacia Estados Unidos, precisamente The Wall Street Journal publica esta mañana como los expertos médicos recomiendan a la agencia del medicamento que autorice la vacuna COVID-19 de Pfizer y de BioNTech para su uso en niños pequeños. Un estudio con niños de escuela primaria ha demostrado que las vacunas de Pfizer previenen la infección sintomática en el 91% de los casos. Y en este diario también destaca las cuentas de Google, titula que sus ganancias casi se duplican gracias a la fortaleza del mercado publicitario. The New York Times habla de los demócratas que elaboran un nuevo plan para cobrar impuestos a los multimillonarios y a los gigantes corporativos. Y es que las nuevas propuestas financiarían programas sociales y climáticos aprovechando las ganancias no declaradas de los multimillonarios y asegurando que las empresas más grandes no puedan evitar los impuestos sobre la renta. Y saltamos en este caso a la prensa asiática. En el continente asiático el foco se centra en esa difícil situación del sector inmobiliario chino y en esa recta final de la campaña electoral en Japón. La agencia estatal nipona Kyodo, con un sondeo propio, explica que el partido gobernante, el PLD, perderá escaños, pero mantendrá una cómoda mayoría junto a su socio de coalición Komeito.
Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos, con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo. Con Capital Group sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Radio Intereconomía.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
¿Conoces Claudia de Enfon? Claudia es la solución de centralita en la nube para empresas. Tus empleados podrán comunicarse, hablar y hacer videollamadas con Claudia desde cualquier dispositivo y lugar. Enfon simplifica las comunicaciones de tu empresa. Pruébalo gratis y convéncete. Visita hoy mismo enfon.com o llámanos al 910-616-600.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Son las 8 de la mañana, las 7.